¿De qué se trata? Dice el artículo. Bueno, hay un detallado, claro, porque esto, digamos, además, si querés sumarle un poco más de complejidad, ¿qué es lo que se viene en materia legislativa en el transcurso de este año? Por lo menos lo que el gobierno pretende.
Guillermo Francos dijo, en diciembre vamos a estar discutiendo reforma previsional y reforma laboral.
Tú lo has dicho.
En diciembre. ¿Por qué en diciembre? ¿Cuándo son las elecciones? En octubre. Ah, debe ser malas noticias entonces.
Octubre 26, toda claro, mala noticia.
Deben ser malas noticias.
No, sí, claramente.
Deben ser malas noticias. Aquello que contiene la flexibilización, la nueva ley, digamos, que está pensando el gobierno en materia laboral y en materia previsional. No debe estar plagada de buenas noticias, si no la discutirían antes, ¿no? Tal vez blandiéndola como, bueno...
No va a ser, claramente no.
Las 12 en punto en la República Argentina, momento de noticias aquí en Radio Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 12. El cielo está despejado, la temperatura es de 15 grados 3 décimas y la humedad 70%. Advierten que es muy difícil predecir qué sucederá con los precios. El economista Ricardo Aronskind, en diálogo con Radio Provincia, aseguró que lo que sucedió con el levantamiento del cepo es una clara devaluación que es muy difícil de predecir a dónde va a terminar.
Está el apoyo internacional muy fuerte de Estados Unidos a Javier Milei, 12 mil millones de dólares frescos le da para que juegue en estos meses y trate de mantener el dólar bajo control, aunque lo fuerza, y esto es lo interesante, a una banda de flotación que encubre lo que realmente pasó, que es una devaluación, que todavía no sabemos dónde va a terminar. El lunes fue 12%, y por eso muchas empresas ya se adelantaron a remarcar por lo menos eso. Pero no, la verdad que como es una banda de flotación, es muy difícil de predecir a dónde va a ir.
En tanto, Cristina Fernández aseguró que a los argentinos la guita no les alcanza para nada. La expresidenta compartió un informe de Argendata donde se destaca que los mejores salarios fueron durante gobiernos peronistas. El periodo que se destaca es el que va entre 2003 y 2015. A partir de esto afirmó que no es casualidad que los responsables políticos de esos momentos históricos sean perseguidos y proscriptos. Putin declara un alto el fuego en Ucrania por Pascua. Rusia detendrá las acciones militares desde las 18 hora local desde el 19 al 21 de abril. El primer mandatario ruso sostuvo: "Nuestra decisión mostrará hasta qué punto es sincera la disposición del régimen de Kiev y su voluntad y capacidad de cumplir los acuerdos". Al mismo tiempo, pidió a la parte ucraniana que siga su ejemplo y declare también un alto el fuego. Este sábado juega Estudiantes con transmisión de Radio Provincia. El equipo platense visita la Bombonera para enfrentarse con Boca. Será a partir de las 20:15, mientras que la previa la podrás vivir en la radio pública desde las 19 con los relatos de Lucho Marcelli y los comentarios de Germán Testa. En la capital de la provincia de Buenos Aires, sábado con buen pronóstico, poca nubosidad para el resto de las horas, ascenso de la temperatura máxima estimada de 18 grados. Pasaron 3 minutos de las 12 y a esta hora en La Plata, el cielo está despejado, la temperatura 15 grados 3 décimas y la humedad 70%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, instalamos mercados fijos en 10 municipios del AMBA. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Casa Silvia cumple 42 años y lo festeja con super ofertas en todos los productos, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Participen del sorteo de un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Calle 7, casi 57, calle 12.512 y avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos el entubamiento de un canal a cielo abierto en el barrio Procrear de Henderson. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El sonido se acelera y los fierros dan temperatura a la mañana del domingo.
Motores 1270.
Toda la pasión del automovilismo.
Con Sergio Forni, Tomás Molina
y un gran equipo. Motores 1270. Domingos.
A las 11.
En provincia.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gob.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito.
Un sonido que no te deja indiferente.
Con César González
y Rodrigo Lugones.
El último grito.
Los lunes de 22 a 0 por Radio Provincia. Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Abril.
Abril. En Radio Provincia.
En Radio Provincia.
Abril será deslumbrante.
Desde el lunes 21. Llega.
Llega. Darío Villarroel con Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Información.
Y buena compañía.
Lunes a viernes a las 17.
Pase lo que pase. Darío Villarroel.
En AM1270.
Radio Provincia.
Radio Provincia.
Cada vez mejor. Existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
No me lo tengo que olvidar. Todo lo que quiero es lo que tengo. Tiré en el fondo del cajón las intenciones de este año nuevo. Ya no las quiero.
¿A quién apunta el corazón? quiero llegar primero. Qué bueno es lo que vos me das. Voy más liviano cuando te veo. Cuando te veo. Tengo un altar con velas que prendo de vez en cuando.
Para saber si me pensas o te estás alejando.
Quiero saber si me pensas o te estás alejando.
Lo que estábamos escuchando, hay una linda conjunción de dos dúos, por lo menos en sus formaciones originales, tanto Ailda como el Zar, que es esto que está sonando, eran dos dúos que se fusionan y que hacen esta bella canción, No te alejes. Bien, 12 minutos pasaron del mediodía, ya empezamos a transitar la tarde, ¿eh? Te guste o no te guste, ¿empezamos a transitar la tarde o la tarde empieza a la una?
No, la tarde formalmente empieza más tarde, pero es cierto, es PM ya. Es pomeriano. Está bien, Morini, técnicamente, uh-huh. Dicen que esto es como todo. No,
pero uno podría dividirlo en cuatro eso, ¿no? Uno podría decir que comienza...
¿Cuándo empieza la tarde? A ver.
No, pero el mediodía y la medianoche puede tener una hora de duración cada uno y no ser parte ni de la mañana ni de la madrugada.
No lugar,
en ese caso, claro, ni de la mañana, ni de la tarde, ni de la noche, ni de la madrugada.
Esos no lugares me encantan para hacer muchas fechorías.
Sí, claro.
Es un momento para picar.
Totalmente, exactamente. Bueno, es el momento donde surge el pecado.
Claro, qué casi mejor. Sí, bueno, sí, bien, sí, qué sí, mejor sí, tener uno a mediodía.
Pero sí, al mediodía. Al mediodía es como que rompe demasiado el día, ¿no? Pero,
está muy sí. bien, sí, sí.
Y si el pecado tiene así matices de clandestinidad, ya no me quiero ir a la mierda, ¿eh?
No,
le pido por favor
de
que
ninguna
me cuide.
Manera. No,
si el pecado
no,
tiene
no.
matices de clandestinidad.
Bueno, si no, no sería
mediodía,
pecado.
El mediodía es como complejo. No,
todo es
más advertible. Ahora, es cierto que en el marco del mediodía nada es tan sospechoso como en el marco de la medianoche.
No, claro.
¿No?
No.
Por lo que,
al mediodía garpa.
La clandestinidad puede quedar más en evidencia, también sí. al mediodía puede quedar más camuflada.
Sí, queda más camuflada. Igual es menos culposo. Me
Basta, parece. No piensen más.
Es menos culposo.
No.
El de la medianoche es más culposo. Me parece que sí. El mediodía es
como... No incurro en ello, así que no tengo...
Muy bien.
No tengo
siempre
forma,
por la vereda del sol.
Exactamente.
Me encanta.
Siempre por la vereda del sol. 13 minutos pasaron de las 12. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro historiador de cabecera. Del otro lado de la línea está Carlos Iapina. ¿Cómo va, Carlos? Buen día, buenas tardes, buen mediodía. Ahí está, vamos a ponerlo en esos términos. Buen mediodía, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buen mediodía, Gabriel y Sonia.
¿Cómo va?
Bien, por suerte.
Bueno.
Escuchando temas extraños.
De pecados y demás.
Bien, no hablemos más de eso. Si vamos a incurrir en algún pecado, no lo hagamos al aire, por lo menos. Carlos, ¿qué miramos hoy?
Y hoy miramos una historia de la provincia de Buenos Aires muy, muy relevante y muy invisibilizada. La historia de los afrodescendientes en nuestra provincia.
Es decir, la historia de la esclavitud.
es la historia de la esclavitud primero y es la historia de la negación después.
Claro.
Sí, pero un dato que no se lo menciona mucho en nuestros libros de historia, en nuestras clases de historia, el puerto de Buenos Aires fue durante casi toda la colonia, un puerto esclavista. Lo mismo que Montevideo y Colonia eran los tres, junto con Porto Alegre, los puertos de introducción en el cono sur de esclavos y esclavas. Así que hay toda una historia de Buenos Aires construida a partir de que era un puerto esclavista que ingresó esa terrible institución que fue la esclavitud. Pensemos, 60 millones de seres humanos fueron arrancados de África durante 3 siglos, de los cuales solamente llegaban a América, a toda América, incluyendo lo que es Estados Unidos, 12 millones. El resto fallecían en los trayectos. Y de esos 12 millones, una parte significativa recalaba en América del Sur, ¿no? Y entre ese grupo, Buenos Aires, entre 1588...
Carlos, te hago una pregunta, te saco un instante, tengo una pregunta. ¿Estás en un lugar, te podemos llamar directamente al WhatsApp y mejoramos la conversación?
Sí,
claro. Dale, cortamos y te volvemos a llamar, así te escuchamos con absoluta claridad.
Sí, porque vale la pena.
Sí, claro que sí. Claro, estamos hablando con Carlos Iapina, con quien hablamos de la historia de la provincia de Buenos Aires, aquí en Hay un Lugar, y estamos hablando de una de las páginas más atroces en términos de los pozos de crueldad de la historia de la humanidad.
Si hablamos de genocidios, Gaby, ¿no?
Exactamente, claro. Sobre la cual se montó el desarrollo económico pre-revolución industrial. Digo, eso es algo que cuando solemos analizar el capitalismo, no lo tenemos en cuenta de la misma forma en la que sí tenemos en cuenta la invención de la máquina a vapor.
¿Viste? Tal cual.
Ahí está nuevamente Carlos Iapina. Ahora te escuchamos seguramente mejor, ahí. Carlos. A ver.
Perfecto.
Sí, perfecto.
Ahora sí.
Sí.
Me alegro.
Yo decía que nunca observamos, ¿no?, que la fase inmediatamente previa a la revolución industrial, digamos, inmediatamente previa también a la emancipación del capitalismo como sistema global, está basada en la esclavitud, la acumulación de riqueza que hizo posible el perfeccionamiento del capitalismo, pasar del mercantilismo al capitalismo, generar la revolución industrial, fue producto de la esclavitud. Nunca se cuenta eso, ¿viste? Se habla de Joseph Cugnot y la invención de la máquina a vapor y bla, 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 y después se habla de Stevenson y de la locomotora y nunca cuentan que esa acumulación estuvo en función de la expoliación de pueblos esclavos, ya sean africanos o tantas otras veces de nuestros hermanos los indios, ¿no? En una América saqueada también. A los fines posteriores de consolidar el capitalismo.
Sí, la esclavitud moderna es, ¿no? Que es la esclavitud capitalista, porque esclavos, desgraciadamente, en la historia humana hubo siempre. Uh-huh. El Imperio Romano era un imperio esclavista, los griegos tenían esclavos, los chinos tenían esclavos, los persas tenían esclavos, pero era una esclavitud que no estaba asociada directamente a la reproducción del capital. Cuando por eso se habla de la esclavitud moderna, la esclavitud que se constituyó en América, en toda América, desde América del Norte hasta América del Sur, en la etapa colonial, es la esclavitud, como bien señalas vos, que permite la acumulación originaria del capital, sí, que luego va a desembocar en la industrialización. Es la esclavitud que produce en las haciendas, en las plantaciones norteamericanas, en las minas de plata y de oro de América del Sur, son los esclavos y las esclavas las que hacen todo ese trabajo por una paga inexistente, porque no olvidemos que esclavos y esclavas de esa época son considerados maquinaria, no son seres humanos para la legislación de la época. Así que, tal cual, el pasaje de un capital mercantilista a un capital industrialista se hace a partir de la sangre y el sudor de millones de seres humanos extraídos del África, es tal cual, ¿no? Como decía Marx, ¿no? El capital nunca, siempre llega de la mano de la sangre y del barro.
Claro. Ahora, Carlos, digo, a nivel de Latinoamérica fueron las economías de plantación, digo, piensa en Ecuador, ¿no? El cacao, el café, qué sé yo, pienso en Brasil también, la caña de azúcar. Ahora, ¿en nuestro territorio?
Y en nuestro territorio la esclavitud para de la economía del Río de la Plata no dependía directamente del trabajo esclavo, porque las zonas de plantación, los que tenían en el interior, en Córdoba, por ejemplo, los jesuitas sí utilizaron esclavos en las haciendas jesuíticas de Córdoba, y algo también en Tucumán y Salta. El resto de los esclavos, mayoritariamente en la zona colonial que hoy es la Argentina, tuvieron tareas urbanas, ¿no? De trabajo doméstico, de trabajo artesanal. Muchos eran muy buenos artesanos, o sea, producían para que vendieran sus dueños, ¿no? Trabajo artesanal, el trabajo del cuidado de las personas mayores. O sea, particularmente en Buenos Aires, ese era el rol de una población que fue la primer minoría durante toda la colonia. Para cuando Vértiz hace su censo en 1778, casi a fines de la etapa colonial, el 30% de la población de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, era o negra o mestiza entre español y negro, o sea... de cada 100 personas, 30 eran personas de color en la ciudad de Buenos Aires. Y eso marcaba todo un perfil, ¿no? Perfiles que podemos encontrar, Monteagudo, por ejemplo, ¿no? El gran Monteagudo. El gran Monteagudo hijo tenía ascendencia negra. No pudo hacerse cargo en el segundo triunvirato, no lo dejaron asumir como triunviro, porque desconfiaban de su ascendencia negra. Y era Monteagudo, imagínense. Bernardino Rivadavia.
Rivadavia, te iba a decir.
El primer presidente de la Argentina tenía ascendencia negra. Domingo Faustino Sarmiento, otro presidente argentino. Su familia también tenía algún cruce negro. El sargento Cabral, ¿no? Que en nuestras canciones patrias es el soldado heroico, pero nadie dice que es el soldado heroico negro, hijo de esclava correntina. O sea, hay toda una... Bueno, ni que hablar de María Remedios del Valle, la madre de la patria, que era una liberta, ¿no? Y luchó en todas las campañas del Ejército del Norte. O sea, la esclavitud, con todo su horror, también significó un gran aporte humano y cultural en esa época y a posteriori. Lo que pasa es que, claro, ha sido históricamente negada esa... En el país que se cree blanco, y sobre todo en la ciudad que se cree Europa, claro, Buenos Aires, claro. La esclavitud era una mancha, ¿no? Era una mancha que había que olvidar, era una mancha social y una mancha familiar que había que olvidar. Pero obviamente que no quedó en el olvido, ¿no? Por eso hay que mencionarlo y tratarlo, ¿no?
Carlos, ¿por qué a veces no es tan evidente la presencia de ese 30% de población que tenía la ciudad de Buenos Aires hacia 1778 asentado en la negritud? ¿Por qué no es tan patente hoy por hoy como si es en otras capitales rioplatense, como Montevideo, por ejemplo? ¿Es el mestizaje lo que de algún modo nos engañan o hay otras razones?
Hay un conjunto de razones. La causa, al menos los autores que he ido recabando, la causa principal de la invisibilización tiene que ver con el mestizaje, claramente, sobre todo en Buenos Aires, donde el trabajo esclavo era un trabajo doméstico, donde las personas... No, obviamente sujetas a situaciones terribles y abusos de todo tipo, particularmente las esclavas. Entonces hay ahí un proceso de mestización, de mestizaje, que es la palabra, muy fuerte. Luego también la participación, aunque en menor medida, de los esclavos y en las guerras de la independencia. No olvidemos que el batallón octavo, que venía del batallón de Castas y Pardo, que así se llamaba, que ya había peleado en las invasiones británicas, ahora voy a hacer un comentario pequeñito y cortito sobre eso, pero los negros formaron batallones en la independencia. Por ejemplo, la batalla de Chacabuco se gana por el sacrificio de la infantería negra, y San Martín lo reconoce en el parte de guerra. Y, o sea que hubo muchas bajas porque los negros solo podían ir a la infantería o a la artillería.
Y eran protagonistas, iban primero en la fila. Iban primero en la fila,
no podían usar caballos porque la caballería era para la élite, digamos. Y entonces, bueno, sufrieron muchísimo las guerras de la independencia. Ese es un segundo motivo. Y obviamente un tercer motivo tiene que ver con las condiciones de vida. Solamente sobrevivían los más y las más fuertes. Uh-huh. Enfermedades laborales, bueno, destratos, maltrato, cárcel. Todo un universo de un mundo hecho para los blancos. Y entonces esas situaciones también afectaban a la población negra. Pero básicamente esos son los tres grandes motivos por los cuales hay que hacer una distinción, ¿no? Lo que hablamos es como un mestizaje que cambia el fenotipo, ¿no? O sea, cambia lo que vemos, pero que culturalmente sigue presente, ¿no?
Uh-huh. Hay un estudio sí, que leí hace poquito y que está bien condensado en un reel de Instagram o de TikTok, no recuerdo ahora, que se ha viralizado, pero que está basado en un estudio de dos universidades nacionales respecto a la procedencia afrodescendiente de Diego Armando Maradona. No sé si lo han visto, pero es muy, muy interesante. Y que, bueno, el apellido Maradona, tal cual solía ocurrir en la gran mayoría de las familias de esclavos, era el apellido del dueño, el apellido de,
claro,
del sí, dueño sí, de la claro, propiedad. De ahí viene el apellido Maradona, pero han rastreado que el primer antepasado de Diego es un Liberto, nacido en 1812, un año antes de que declarara la libertad de vientres la Asamblea del 13, nacido en 1812 en Salta, en una plantación en Salta, que fue el que después, el derrotero, lo llevó hasta Corrientes, ahí sí, mestizado, uh-huh, mixturado con habitantes nativos, y que, bueno, termina pariendo al astro. Es muy interesante el estudio, se ha hecho alguna publicación sobre el estudio, pero hace pocos días se hizo un reel que se ha viralizado muchísimo. Si lo buscan, lo van a encontrar.
Qué buen dato. Bueno, Salta tenía, a fines del siglo XVIII, tenía el 50% de la población era negra o mulata, o sea, mestiza entre negro y español, la mitad de la población. Así que no sería extraño para nada que el linaje Maradona empezara allí, ¿no?
Uh-huh, claro que sí.
Sí, claro, seguramente. Y el aporte cultural de los... de las y los afrodescendientes ha sido muy fuerte, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, estaban los barrios negros, Montserrat, San Telmo, ¿no? Eran los barrios donde se reunían los negros, que aún esclavizados, se reunían en cofradías, se reunían en lo que llamaban las naciones. Las naciones, o sea, se reunían según el origen africano de sus miembros. Claro. ¿No? Y allí trabajó mucho con las naciones Encarnación Ezcurra y Juan Manuel de Rosas, ¿no? Porque las naciones, a partir de la independencia, los distintos gobiernos prohibieron las muestras públicas culturales de los negros, porque ya, les repito, se consideraba como algo barbárico. Entonces se prohibió el carnaval, se prohibieron los tambores, se prohibieron las actividades culturales de los ex-esclavos y de los esclavos, a diferencia de lo que hizo Rosas, y sobre todo de Encarnación Ezcurra, que iba él, siendo el gobernador de la provincia, a todos los carnavales y a todas las fiestas, para horror de la élite unitaria que, claro. Que repudiaba esas expresiones culturales.
Pero sí, no, pero buena que además, parte de esos, sí, sí. Que además han dejado su marca de fuego en la música, sí, claro. Digo, ¿no? Tan presente, sí. En el candombe, en las murgas. Es preciosa, sí. La historia que contás.
En el tango original.
Sí, claro.
En el tango, en las murgas, en los candombes, los tambores, son todas palabras africanas, ¿no? Totalmente. Hay un enorme uso de palabras que ahora se me vienen, yo, tango, mina, mucama, uh-huh. Zombie, caramba, mondongo, banana, quilombo, milonga, ¿no? Tanga, mochila, hay un montón de palabras que tienen que ver con las culturas afro, ¿no? Que nosotros usamos todo el tiempo y no sabemos su origen, pero tiene que ver allí, ¿no?
¿Y cuánto por hacer todavía, Carlos? ¿Cuánto por rastrear? ¿Cuánto por estudiar? ¿No? ¿Cuánto por desentrañar, sí, todavía?
Y ahora, vos sabés que con las técnicas de ADN se ha avanzado mucho y se puede tener mayor precisión con respecto a la dimensión, porque la dimensión de la presencia afrodescendiente en la Argentina en general y en Buenos Aires en particular es muy fuerte en términos biológicos también, ¿no? Y eso se rastrea. Recién el censo del 2010 empezó a preguntar cómo se autopercibían los afrodescendientes y, claro, las afrodescendientes. Uh-huh. Y eso va increyendo, ¿no? Lo cual es inevitable y está bueno poder comunicarlo, ¿no? Que hay toda una historia afro, que la esclavitud no es solo un tema del Hollywood, sino, claro, que por desgracia, claro, también es un tema de nuestra historia.
No, y habrá tanto desconocimiento también, ¿no? Digo, en todos y cada uno de nosotros.
El desconocimiento que se puede reconstruir en historia, ¿no?
Claro, pero de la propia historia familiar, porque además, son las figuras ocultas, son las historias no contadas esas. Porque los negros, claro, tenían peor reputación que integrantes de las comunidades originarias, claro. Claro.
Claro, y no, tenían un problema, tenían una ubicación legal diferente.
Claro.
¿No?
Claro.
Cuando los pueblos indígenas y originarios de América quedaron, entre comillas, doble, ¿no? Protegidos de alguna manera por la legislación de India que reconocía su caracterización como seres humanos.
Claro. Tornecillas para acá, menores, ¿no? Claro, claro.
Claro, claro, claro. Ahora, los esclavos y las esclavas no eran seres humanos para la legislación de la época, claro, eran objetos de instrumentos de herramientales, ¿no?
Claro.
Lo cual era terrible.
Carlos, ¿en el Río de la Plata hubo certificados de blancura?
Que yo tenga registro, no recuerdo si en el Río de la Plata. Recuerdo casos famosos en Venezuela.
Sí, en Brasil también.
En Brasil, habría que rastrear, que era sobre todo aquellos negros y negras que alcanzaban, porque la libertad existía, ¿no? Es muy interesante ese desdoblamiento. Los negros no eran considerados seres humanos mientras eran esclavos, pero podían liberarse, y al liberarse podían adquirir bienes, lo cual pasó muy muy poquito, ¿no? Y sobre todo podían reclamar este certificado de blancura, que lo otorgaba el rey directamente. Había que hacer un juicio de blancura, o sea, había que hacer todo un procedimiento que era muy costoso para que en España dijeran que esa persona no era negra, sino que era blanca, ¿no?
Claro.
Contradiciendo lo que uno estaba mirando.
Contradiciendo lo evidente, ¿no?
Claro,
contradiciendo lo evidente, pero como pagaba el juicio, claro, y el juicio, claro, era caro y oneroso. Miranda, el libertador venezolano, Francisco de Miranda, era de ascendencia negra. Mm. Tuvo que hacer un juicio para que lo dejaran usar bastón, porque el bastón era una señal de distinción reservado a los blancos,
claro,
¿no?
Qué
en otros lugares los negros tenían incluso prohibido usar zapatos, tenían que andar descalzos. Así que había toda una simbología también destinada a marcar la distinción. Pero los juicios de blancura existieron, sí, sí. No sé si específicamente en Buenos Aires, pero sí en otros ámbitos coloniales existieron y se llevaron a cabo, ¿no? Y el papel decía, sos blanco, aunque te miraban.
Claro.
aunque parezca diferente. Increíble.
Claro, eso muestra un poco también nuestra idiosincrasia latinoamericana. Sí, ¿no? Claro. Claro. Que donde las normas son muy flexibles. No existía el certificado de blancura en Estados Unidos.
Claro.
Eras negro y a otra cosa, ¿no? Mm.
¿Cuánto de eso queda en esa ciudad que se pretende europea, no?
¿Cuánto de eso?
Por
sí,
Dios.
Las palabras, las culturas,
por favor.
La música, los carnavales, sí, los carnavales que son las llamadas, ¿no? Las llamadas montevideanas.
Claro.
Hay un círculo muy interesante que es Porto Alegre, Montevideo, Colonia y Buenos Aires. Es ahí donde anidan, sobre todo en el cono sur, ¿no? La presencia afrodescendiente.
Totalmente. ¿No? Carlos, como siempre, muy, muy, muy interesante. Descontamos los días para el próximo encuentro. Te mandamos un abrazo grande.
Al contrario, un saludo para ustedes y que pasen muy bien el fin de
la... Gracias, igualmente. Ahí estaba Carlos Iapina, nuestro historiador de cabecera, aquí en Hay un Lugar.
Todo se vuelva por acá, no tendremos más reír y llorar, abrir la puerta y volver a empezar. No tendremos más reír y llorar, abrir la puerta y volver a empezar. Cuando todo se vuelva por acá, ay, cuando todo se vuelva por acá, la alegría estará, todos saltarán y así podremos volver a bailar. La alegría estará, todos saltarán y así podremos volver a bailar y cantar.
Estábamos escuchando a La Deriva haciendo Candombe Murguero.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación.
Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no te enteraste de algo esencial,
el repaso.
El repaso.
Todo lo que hay que saber
y algo más.
Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
El repaso.
Tu aseguradora informativa. De lunes a viernes a las 18:30 por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 3 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas. Y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 19 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
1000 aulas nuevas en la provincia. Para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela. Para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Abril.
Abril en Radio Provincia.
En Radio Provincia.
Abril será deslumbrante.
Desde el domingo 20
llega
Irina Hauser con No Mientan Más.
No Mientan Más. Todos los domingos.
Todos los domingos a las 18. No Mientan Más.
No Mientan Más.
No es un pedido.
Es un grito. Irina Hauser y Werner Pertot en la M1270.
Radio Provincia.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Continuamos en Hay un Lugar, nos queda poquito, pero todavía nos queda algo así como casi 20 minutos para el final, en un fin de semana que todavía le resta bastante, que empezó, no sé si con demasiado movimiento turístico, pero que empezó el día jueves, con tormenta, hay que decirlo, ¿no? En distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, lo que muy probablemente haya demorado un poquito el viaje de tantos.
Sí, claro,
¿no?
Claro.
Estaba
con tormenta y con granizo en
sí,
muchos lugares, ¿no?
Sí,
con granizo de dimensiones.
Sí, con abundante caída de agua en muy poquito tiempo.
En muy poquito tiempo, bueno.
Nos asusta un poco.
Sí, claro.
Pero hay que decirlo también, en la mañana del viernes ya estaba espléndido y es un esplendor que dura y que aparentemente, de acuerdo a lo que dice el Servicio Meteorológico, prácticamente en buena parte del territorio bonaerense va a permanecer mañana domingo, con temperaturas algo frescas. Bueno, está bien, estamos bastante avanzados. El otoño. Le vamos a proponer un viaje cerca, al centro de la provincia de Buenos Aires. Tapalqué tiene un pueblo con fuerte impronta turística. Uno de esos pueblos que cuando vos los conocés, inmediatamente decís, che, yo tranquilamente podría vivir acá, tranquilamente podría pasar el resto de mi vida acá, porque bueno, encontrás una paz, una tranquilidad, pero también una belleza natural, una comunidad con ese entorno natural que a veces en las ciudades no lo encontramos. Así que vamos a viajar a Tapalqué y más particularmente a Croto, es el pueblo del que les estaba hablando, muy cerquita, apenas a 30 kilómetros de la cabecera del partido. Está del otro lado de la línea Lala Bacioco, que es la secretaria de Turismo de Tapalque. ¿Qué tal, Lala? ¿Cómo te va? Gabriel y Sonia, te saludamos. Estamos en Hay un Lugar, programa que sale todos los sábados al mediodía aquí en Radio Provincia. ¿Cómo andás?
Hola, chicos. ¿Cómo les va? Bueno, qué gusto estar con ustedes. Y la verdad es que describieron Tapalque y describieron Croto como si fueran vecinos de ahí.
Bueno, yo Croto no lo conozco, Tapalque sí, y es verdaderamente encantador. La utilización que hace del entorno natural, ese balneario, que al que sé que le han invertido y le han puesto mucho desde la jefetura municipal, digo, hay una invitación permanente. Es uno de esos lugares donde uno pasa y por ahí se queda pocas horas y dice, che, me encantaría volver.
Sí, totalmente. Bueno, Tapalque está cada día más lindo. Somos sin duda uno de los destinos buenos, bonitos y bonaerenses preferidos de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y una de nuestras perlitas, una de las perlitas que tiene Tapalque, como bien decían, es la localidad de Croto, que les cuento que es el último pueblo turístico declarado por la provincia como tal. Vieron que hay varios pueblos turísticos en la provincia de Buenos Aires. Y en la última Feria Internacional de Turismo, Soledad Martínez nos entregó el diploma de Pueblo Turístico para Croto. Así que bueno, es una localidad hermosa, muy chiquita, de unos 300 habitantes, en donde, bueno, hay distintos atractivos que tienen que ver con la naturaleza, mucho espacio verde cuidado y a disposición para ser usados. Uh-huh. Mucho también valor histórico-cultural, de hecho, en la antigua estación de tren, el tren desgraciadamente ya no pasó hace muchísimos años por Tapalque y por Croto, que los conectaba, y en la antigua estación de tren se hizo un museo municipal comunitario en donde, bueno, se puede ver toda la historia, no solo de Croto, sino de la vida rural, del lugar donde fue la primera fundación de Tapalque, que fue muy cerquita de ahí de Croto, en el antiguo cantón Tapalque. Mucha participación ahí de la comunidad, de los vecinos, así que otra de las joyitas que tiene Croto es esa. Y ahora con esto del turismo...
Perdón, Lala, te interrumpo, pero ahí hay como una historia de la resistencia también, ¿no? Porque pueblos como Croto, tantísimos pueblos en el interior de la provincia de Buenos Aires, que ahí cuando dejó de pasar el ferrocarril entre el 77 y el 91, más o menos, es que le ocurrió eso a tantísimas localidades en nuestra provincia, parecía que estaban condenados a la extinción, ¿no? Sí, y sin embargo, hay un resistir ahí que ha dado frutos.
Totalmente, totalmente, Gabriel. Mira, hay un resistir y hay un fuerte arraigo. Tal es así que, bueno, Croto tiene una escuela secundaria, tiene un jardín, una escuela primaria y una escuela secundaria. Y desde la escuela secundaria, hace ya algunos años, se viene festejando la fiesta de la mujer campesina, es la fiesta típica del pueblo y de la localidad. Y fíjense que está organizada desde la secundaria, o sea que hay una juventud con ganas de quedarse, con ganas de apostar al pueblo. Y bueno, y eso, como les decía recién, gracias a Dios con esto de que se empiezan a generar nuevas actividades en torno al turismo, vemos que empiezan a aparecer algunas otras opciones, ¿no? Alguna propuesta gastronómica, uh-huh. Empiezan a aparecer algunos hospedajes rurales en el mismo pueblo, gente que por ahí dice, bueno, yo sí, me voy a las termas en Tapalque, voy a disfrutar ese atractivo, pero quiero ver cómo es vivir en un pueblo así chiquito, 300 habitantes. Quiero ser un vecino de Croto por unos días, ¿no? Entonces, bueno, han aparecido hospedajes que te ofrecen esa experiencia. Y bueno, y sin dudas, la actividad turística genera esto, ¿no? De poder repensarse de manera creativa y con nuevas propuestas.
Sí, por un lado es una salida productiva y económica para las pequeñas localidades, y por otro lado se transforman en alternativas en tiempo donde en una de esas los destinos de turismo tradicionales son mucho más onerosos, son más caros, ¿no? Requieren también otras distancias, digo, para la gente que vive en el corazón de la provincia de Buenos Aires, bien en el interior, bueno, en una de esas llegar hasta la costa implica, ¿no?, un gasto mucho más importante. El turismo rural es súper interesante, garantizado que la vas a pasar bien, que vas a descansar, que vas a comer rico, eso está garantizado. El tema es, bueno, que exista, digamos, que se abran estas pequeñas posibilidades donde además seguramente confluye lo cultural también, Lala. ¿Con qué nos podemos encontrar ahí? Vos hablabas del museo, que sea... Sí,
tal cual. Mira, Sonia, tal cual como decís, sabes que mucha gente, lo que nos pasa a veces en el interior y sobre todo en estos pueblos chiquitos, ¿no?, es que cuando tal vez, no sé, algún emprendedor está por abrir algún espacio gastronómico o brindar algún servicio, lo primero que aparece es, ay, pero bueno, no tiene todas las comodidades que quisiera tener, uy, pero para abrir un restaurante tengo que tener... Y lo que muchas veces decimos es, el turista que viene a vivir la experiencia rural justamente no quiere ir a lo mismo que tiene en la ciudad. Quiere venir y comer como nosotros, que comemos en un tablón grande y nos juntamos varias familias y nos servimos la carne nosotros. Y no hay un mozo de guante blanco que te está sirviendo la comida, sino que al contrario, es más compartido. Y cuando encaramos esa lógica, la gente que viene le encanta. Es de hecho lo que busca, ¿no? La experiencia de lo distinto y la experiencia de encontrar... esto que vos decías, el vínculo de lo cultural, de cómo nos tratamos entre nosotros, de cuáles son las costumbres que tenemos, visitar lugares como el museo, disfrutar de sentarte en la reposera en la plaza a tomarte un mate, visitar los antiguos almacenes en donde llegás, por ejemplo, a uno de los almacenes de ahí del pueblo de Croto, te atiende Germán, y te tiene media hora charlando, contándote la historia del pueblo. Tenés un guía turístico de almacenero, viste, que te cuenta la historia, te vende la galleta, el salamín que hicieron ahí en el campo cercano. Y bueno, y eso la verdad es que es toda una experiencia que está buena y la recomendamos.
Uh-huh. El turismo habitualmente es de la zona. Me imagino que un paseo habitual para la gente de Tapalqué debe ser de vez en cuando, el sábado o el domingo, llegarse hasta Croto. Pero, ¿cuál es la influencia turística? ¿Es zonal? ¿Hay gente que viaja desde la capital de la provincia, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el conurbano?
Miren, la realidad es que lo que se está dando es que Croto está siendo como un lugar de excursión, en donde la gente que llega a Tapalqué, nosotros el mayor tráfico turístico, digamos, que recibimos, la mayor afluencia de turistas, es de la región y de lo que es Capital Federal y Gran Buenos Aires. Uh-huh. por lo que tiene que ver con las termas, ¿no? Son turistas que llegan a Tapalqué en mayor medida por termas.
Claro.
Y cuando llegan a Tapalqué, es como que dicen, ah, pero mira todo lo que había acá, porque Tapalqué también es un pueblo hermoso. Y entonces se quedan maravillados con Tapalqué, y muchas veces lo que hacen es destinar toda una tarde o toda una mañana para ir a visitar Croto, o incluso algunas agencias de turismo ya están planteando la excursión, una recorrida por Croto y después termas en Tapalqué. Uh-huh. Entonces está siendo como un lugar de excursión.
Claro, Lala, ¿cómo es el camino entre Tapalqué y Croto?
Es camino de tierra, entoscado y en muy buenas condiciones. O sea,
no hace falta ir con camioneta, digamos, se puede ir con vehículo normal. No,
se puede ir con vehículo, de muchas combis, agencias de turismo que vienen en combi o en minibús, pasan perfecto, así que sí, está muy transitable el camino.
Bien. Si queremos hospedarnos en Croto, ¿encontramos la posibilidad o normalmente nos hospedamos en Tapalqué y vamos durante el día a Croto?
Las dos opciones están disponibles. En Croto hay dos hospedajes, donde uno puede reservar y alojarse allí, y si quieren alojarse en Tapalqué, que por ahí hay más más alternativa, pueden alojarse en Tapalqué e ir a hacer la excursión del día o ir a pasar el día a Croto, así que las dos alternativas. De hecho, bueno, si quieren conocer los lugares para quedarse a dormir, para ir a comer, qué actividades hacer tanto en Tapalqué como en Croto, pueden buscarnos en las redes, estamos como Tapalqué Enamora. Esa es una de nuestras redes sociales, nos escriben ahí por Instagram o en Termas Tapalqué también, que estamos en las redes así como Termas Tapalqué. Nos pueden mandar un mensajito por privado y ahí le pasamos toda la información de lo que la gente necesita.
Bien. El próximo fin de semana vamos a estar sorteando, atenti a la audiencia, vamos a estar sorteando todo esto, gracias a Lala con la que estamos hablando, un par de entradas para las termas de Tapalqué y una parrillada en Croto. No me quiero imaginar.
No, voy a maravilloso.
Voy a participar en ese sorteo, por ahí algún día los voy a visitar y les garroneo algo, porque
por supuesto.
No me lo quiero perder.
Más que invitados.
Te agradecemos muchísimo y los vamos a estar visitando pronto. ¿Por qué no pensando algún sábado la posibilidad de hacer un programa especial?
Maravilloso. Desde ¿no? allá.
Desde Tapalqué o desde
Terma.
O desde Croto.
Exactamente. Ahí va,
Lala, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande.
Gracias a ustedes. Que anden muy bien.
Hablábamos con Lala Bacioco, es la secretaria de Turismo de Tapalqué. Estábamos hablando de Croto. Que es una localidad a 31 kilómetros de Tapalqué, uno de esos pueblitos que resistió lo que parecía iba a traer el progreso. Es una cosa muy rara, ¿no? Porque nos vendían como que el progreso...
El progreso era un camión.
Era cerrar, claro.
El progreso
era cerrar ramales ferroviarios.
Mamma mía.
Nos lo vendían como el progreso.
No,
había
no.
un montón de pueblos que estaban destinados a la extinción.
¿Cuál era la hora de pecar? Estos pibes no se salieron de. Se salieron, ¿no? Hubiera sido maravilloso que pecaran solo 2 horas por día, ¿no?
Bueno, lo cierto es que se resistieron y hoy por hoy se han reconvertido en una oferta turística, sí. Esa que vale la pena conocer, no dejen de conocer Tapalqué. ¿A cuánto estamos? ¿400 kilómetros?
No, un poco menos.
Poco menos, ¿no?
A ver, vamos a preguntar a Irre.
Tenemos
al vino Irre, que es oriundo.
El pago al vino Irre, exactamente, claro.
No, menos.
300, está. 3 y algo.
30, dice el gaucho que sabe, conoce ese
camino.
Viaje
tranqui de 4 horas.
Claro, ahí vas.
Tranquilísimo.
Hermoso, el arroyo Tapalguero,
sí,
hermoso.
Claro.
Hermoso.
Así que bueno, vamos a estar sorteando la próxima semana. Quédate aquí en Hay un Lugar. Desde temprano vamos a estar sorteando la posibilidad de entradas para las termas y una parrillada. Ahí en Croto. Te haces un día,
que
es, pero
Morini, ¿qué más que
mágico, es? Absolutamente
hermoso.
Mágico.
Bueno, es tiempo
casi despidiendo,
despidiendo, pero es tiempo de reconocer el laburo de nuestros compañeros que nos han estado, bueno, asistiendo desde muy tempranito. Estuvo Meli Biurret en la puesta en el aire, ahora Claudio de Lías, como todos los sábados. Está en producción Malena Escobar O'Neill y Juan Silva, también como cada sábado. En las noticias, en informativo,
Celina Harvey.
La buena Celi, sí, ahí está, con todo su look, ella, siempre.
Divina,
está,
Celi,
impecable, como siempre. En lectura de noticias estuvo Marcelo Fernández.
Estuvo Marcelo
temprano,
Fernández,
¿no?
Más temprano, y ahora está Perla Damuri.
Sí, le mandamos un beso grande a Perlita, porque ya en un par de minutos arranca la batuta desde allá, se viene el tenedor de libros. En redes sociales estuvo Raúl y Cabral. Le mandamos un beso también, que está laburando a distancia. Bueno, y todo un equipazo. Y el bueno de, claro, de Eddie Babenco.
Eddie Babenco, que es quien nos pone la música y que de vez en cuando nos permite hablar un poquito de esa página musical extraordinaria que suele compartir Hay un Lugar con ustedes. Nos vamos a reencontrar el próximo sábado. A ver, Claudio, si puedo irme con Los Redondos, ¿sí? Susanita, ¿está ahí? ¿Sí? ¿Me voy a poder ir con eso? No te veo. Solo veo sombras. ¿No está? Bueno, entonces nos vamos a ir con la Mississippi haciendo Perro Guardián. ¿Ese lo encontramos?
Tenemos un día de desencuentro.
¿Los Redondos? Ahí va. Dale, nos vamos a ir con eso. Nos vamos a reencontrar nosotros el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en Radio Provincia de Buenos Aires en Hay un Lugar. Los esperamos la próxima semana. Pásenla lindo, coman rico, festejen con gente a la que quieren y sean felices, fundamentalmente. Vuelen alto y sean felices. Chau.